Libro de Malaquías, capítulo 1. Si tiene una Biblia, por favor, en Malaquías, capítulo 1, versículo 1. La profecía que viene al pueblo de Dios por medio del profeta Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Dios la envía en una época como la que estamos viviendo, una época en que la humanidad se había desentendido de las cosas de Dios, una época donde gobernaba el Dios del placer, el Dios del intelecto, el Dios del materialismo, el Dios del humanismo. Y en ese tiempo no gobernaba Dios en el corazón de las personas, por eso cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Había una relatividad moral, que lo que era bueno para ti podía ser malo para otro, lo que era malo para otro podía ser bueno para esa persona. Como hoy el pecado del homosexualismo. Para algunos dicen, eso no es pecado, todo depende del punto en que lo veas. Para ti puede ser malo, para mí es bueno, porque hay una relatividad moral y así todos los pecados. Hoy a lo bueno lo llaman malo y a lo malo, bueno. Habían abandonado también la palabra del Señor, por eso no tenían ningún parámetro en el cual fijar sus comportamientos, sino que cada persona hacía lo que pensaba su corazón y lo que creía estar bien. Por eso viene esta profecía contra el pueblo de Dios, contra toda la nación, porque toda la nación había abandonado las cosas del Señor. Y aún los pocos que permanecían en los caminos del Señor también se habían contaminado de muchas cosas abominables a Dios. Por eso el Señor envía esta profecía, su palabra, no para confortar, sino contra. Y el verso 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Un tiempo en el cual el Señor viene a hacer juicio sobre su casa, porque es necesario que el juicio comience por su casa. Y envía esta palabra por medio de su mensajero, Malaquías. Y en medio de mucho que tenía el Señor para juzgar y para quebrantar, el Señor en medio de ese tiempo nos envía este mensaje. Verso 2, yo os he amado, dice Jehová. Este versículo es fuerte en su original, en la palabra. Cuando Dios dice, yo os he amado, nosotros ahorita no entendemos mucho la profundidad de ese amor, porque estamos acostumbrados a ver el uso de la palabra amor muy desfigurado de lo que Dios verdaderamente significa. El único que puede decirnos con la profundidad de todo amor, yo os he amado, es el Señor. Y ese amor significa amor eterno, amor incondicional, amor sacrificial, amor perfecto. ¿Sabe qué quiere decir amor incondicional? Que aunque tú no le ames, Él te ama. Que aunque tú no merezcas su amor, Él te ama. Que aunque tú eres mañoso, resabiado y le has fallado mucho, Él te ama. Que aunque tú eres un cristiano de pronto carnavalero y carnavaleado, sin embargo, Él te ama. Tremenda palabra, y si seguimos analizando más y más, amor incondicional, amor perfecto, amor que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, entregado por nosotros, no por lo que Él pudiera obtener de nosotros, sino por lo que Él pudo dar a favor de nosotros. Ese es un amor incondicional, ese es un amor sacrificial y ese es un amor sin egoísmo. Y ese es el amor el cual nos envía el Señor aún en este tiempo en el cual vivimos. Yo te he amado. Recuerde, te he amado. Y ese verbo que usa aquí es un presente continuo. Te he amado, te amo y te amaré. Eterno amor de Dios por ti. Sin importar lo que eres, lo que hayas hecho, como estés, Él nos envía ese mensaje, yo te he amado. Y dice aquí en el verso 12, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Qué trágico que Dios ha derramado su amor para con nosotros, y muchas personas dicen, ¿pero en qué? ¿En qué nos has amado? Señor nos ha dado la vida, la salud, por su gracia estamos acá, envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y salvarnos por la eternidad y tiene planes para nosotros eternos. Somos personas de la eternidad y para la eternidad, para brillar a perpetuidad como sus estrellas. ¿Y en qué nos has amado? ¿Cuándo es que más desafiamos el amor de Dios? Cuando algo sale conforme, contrario a lo que nosotros esperamos, o cuando el Señor nos disciplina. Señor, ¿esto llamas amor? Si me amaras, ¿por qué me corriges? Y la Escritura es clara, que Dios, al que ha recibido por hijo, lo disciplina, lo corrige, porque ¿qué es de aquel hijo a quien su padre deja sin disciplina? Cuando tú en medio de estas circunstancias digas, Señor, ¿y dónde está tu amor? El Señor te va a hablar a tu corazón y dice, he hecho esto contigo porque te amo. Y si necesitas tiempo que te lo explique, Él quiere sentarte a ti, a tu lado, contigo, y tomar todo el tiempo posible para hablar de corazón a corazón, hasta persuadirte que las decisiones que Dios toma siempre son perfectas, y nunca contra nosotros, sino a favor nuestro. Y si no alcanza de pronto el tiempo aquí sobre la tierra, Él piensa sentarse contigo por toda la eternidad hasta persuadirte de que Él te ha amado, te ama y te amará. ¿Será que no hay tiempo? Tiempo hay. Y el Señor quiere compartirlo con nosotros. Pero siempre podemos decir, ¿en qué me has amado? Pronto alguien dice, ¿en qué me has amado, Señor? Los regalos que tuve en Navidad no fueron lo suficientes. Eso no cuenta mucho para el amor de Dios. Puede que alguien estuviera pidiendo una bicicleta o una moto y el Señor, por puro amor, no permitió que la comprara. Y en las pataletas que tenemos, ¿pero por qué? Pero el Señor tiene razones y lo conoce todo. Yo te he amado. Meditábamos hace 8 días en este profundo amor del Señor, en este amor incondicional, en ese amor de Dios perfecto, en ese amor que Dios quiere que reconozcamos que Él nos ama, que Él nos quiere junto a Él con lazos de amor, mas no de fuerza. Pero sabemos que el hombre no responde a ese perfecto amor. Y leamos lo siguiente y nos ubicamos en el verso 6, donde continúa nuestro estudio en esta mañana. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová estuvo indignado para siempre. Dios nos llama hoy su Jacob espiritual, o su Israel espiritual mejor. Todos conocemos bien la historia de Jacob. Tramposo, mañoso, aún en el vientre de la mamá peleaba con su hermano Esaú, por cuanto nació junto a Esaú, tan gemelos, y peleaban por ver cuál quedaba primogénito. Nació Esaú primero, pero Jacob salió prendido al calcañal. Se le escapó por poquito. Crecieron. Esaú fue un cazador preferido por su padre, Isaac. Y Jacob fue el niño de la mamá, tal vez el consentido junto a las tiendas, que hacía los mandados, el preferido por la mamá. Nunca es bueno preferir hijos sobre hijos. Pero esto pasó allí. Llega el momento en que la mamá se da cuenta que su padre Isaac está anciano y va a morir y va a dar las bendiciones a Esaú como primogénito y como le pertenecían a él, y le dice a Jacob: vete, prepara un corderito. Su hermano ha salido a cazar un venado montés, y llévatelo a tu padre y dile que tú eres Esaú. Él le dice: pero si Esaú es todo peludo, yo soy lampiño, todo pelado. No me parecían mucho. Dice: bueno, ponte la piel del corderito en su cuerpo y engaña a su padre. Y con vino así le llevó el guisado. Isaac, que ya no podía ver, empieza a tocarlo y dice: bueno, en los pelos se parece a Esaú, pero parece como la voz de Jacob. ¿Eres tú Esaú? Y el Jacob: sí, yo soy Esaú. Mañoso, ¿no? Hasta el propio padre mintiéndole. Y otra vez le pregunta, y él entonces lo bendice como si fuera Esaú. Le bendice con las bendiciones que le pertenecían al primogénito. Y no contento con ello, también después roba los derechos de primogenitura a su hermano. Porque su hermano llegaba cansado de cazar del campo, y estaba casi muriéndose de hambre, y encuentra a Jacob, que era buen cocinero, por eso estaba siempre al pie de la mamá aprendiendo. Y le dice: Esaú, dame un poco de comida porque me muero de hambre. Y él dice: bueno, comida se da, pero si me da sus derechos de primogenitura. Y Esaú dice: bueno, ¿de qué me sirven si me voy a morir de hambre? Y menospreció regalos que son no tanto materiales, pero son ¿qué? Espirituales. Por eso el Señor dice aquí: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta palabra en el original es amé menos. ¿Y por qué amó menos Dios a Esaú? Porque Esaú despreció los bienes espirituales, mientras que Jacob, mañoso y todo, siempre puso gran valor a los bienes espirituales. Amaré al que me ama, honraré al que me honra, pero al que me menosprecia, también a él le tendré en poco. Tú puedes ser un Esaú o un Jacob, no hay más. Y todo depende de las riquezas espirituales y de cómo sea tu posición ante ellas. ¿Hay menosprecio por las cosas de Dios en tu vida o hay gran aprecio? Cuando Esaú supo que su hermano había robado la bendición y ahora la primogenitura, le dice: lo mato, apenas muera mi papá, lo mato. Entonces la mamá le alista maleta y lo manda lejísimos donde su tío, el hermano de la mamá. Y allí pasa mucho tiempo, pero allí Jacob tuvo que pagar todo lo que había hecho. En el camino, solo con lo que llevaba puesto y su maletica, Jacob siempre fue muy astuto. Se duerme, Dios se manifiesta a él en ese lugar, y Jacob le dice: Señor, de aquí en adelante todo cuanto me dieres tuyo será el 10%. Yo creo que si Jacob hubiera tenido muchas riquezas, no había negociado con el Señor. Pero le prometió por lo que él le iba a dar. Hizo compromiso con Dios. Dios lo llevó allá donde su tío Labán, lo bendijo mucho. se enamoró de su prima. Todavía no venía la ley que decía no te casarás con parienta cercana. Entonces todavía entre primos podían en ese tiempo, anterior a la ley, primos hermanos prácticamente. Se enamoró de su prima hermana, la vio tan bonita, llamada Raquel. Y le dice su tío, bueno, si quieres a Raquel, 7 años de trabajo. Como no trae dote para pagar por ella, una mujer en ese tiempo representaba mucho, mucho capital de trabajo. Y el dote eran unos 10, 20 o 40 camellos, según lo amañado que estuviera el padre con esta mujer, le ponía así precio, y era prácticamente un adelanto por si la desechaba su esposo, ella tuviera con qué vivir, por la dureza y perversidad del corazón del hombre vino estas cosas. De pronto habría algunos padres que decían, no, no hay dote, llévesela, llévesela, con tal que se la lleve, no, no, no pague nada. Pero algunos ponían un precio alto y le colocaron 7 años de trabajo. Dice la escritura que Jacob los trabajó como si fueran pocos días y llegó el momento de la boda y todo lo que uno siembra, eso también lo cosecha. Le entregaron su boda cubierta, su esposa cubierta, hubo la boda, la entrega de ella. Luego fue a su cámara nupcial. No había luz eléctrica ni antorchas por todo lado, eso estaba, era de noche. Jacob piensa que es su Raquel amada. Y al otro día despierta y es Lea, la hermana mayor. ¿Cómo se sentiría Jacob? Se enoja un poco. Y le hace el reclamo al tío. Como el tío no era hebreo ni temía Dios nuestro, le dice, mire, la costumbre aquí es que no se puede dar primero la menor y después queda uno encartado con la mayor. Si quiere la menor, otros 7 años. Ya van 14. Pagando las trampas que él también había hecho. Y los trabaja. Su tío le entrega su esposa, y durante el tiempo después que él trabajó para Labán, él le cambió el salario más de 10 veces. Le hizo trampa más de 10 veces. Le decía a Jacob, todos los corderos que nazcan negros serán tuyos. De pronto empezaban a nacer todos negros. Esa no me equivoqué, eran todos los que nacerán blancos. Y otra trampa. Pero el Señor estaba con Jacob y le bendecía. Él decía, no, ahora serán los que nazcan con listones por todo lado. Y el Jacob, cuando las ovejas iban al abrevadero, les ponía unas varas para que miraran esas varas y engendraran corderos con listones. Después Dios le mostró en una visión que era Dios el que tenía la mano dándole todo el ganado de su tío y multiplicándole a tal manera que llegó a ser uno de los hombres más ricos en ese tiempo. Y así quitó lo de Labán y lo entregó a Jacob. Pero no con todo esto aprendió Jacob. Cuando tuvo que regresar Jacob, supo que su hermano le salía al encuentro con 300 hombres. Y sintió que iba a morir, sin embargo puso un poquito de sus ganados, 500 cabezas mandó adelante con siervos, diciéndole que cuando le preguntaran los que le encontraban, ¿y para quién es este presente de 500 cabezas, entre los cuales iban camellos, ovejas, vacas, de todo? Les dijeran, es para mi amado, es de su siervo a su amo, de su siervo Jacob a su amo Esaú. ¿Quién era el que iba a aplacar la ira de su hermano? ¿Sería que Jacob y el presente? Pero sigue todavía Jacob intentando siempre hacer las cosas como a su manera, según sus planes, según sus ideas. Y no solo eso, divide el campamento en dos, pone unos adelante, pone luego sus hijos, sus esposas, los 12 patriarcas y sus 12 esposas, y él se queda atrás, dice, porque mientras Esaú mata a los de adelante y luego coge a los de atrás, yo tengo tiempo de escaparme. Mañoso. Y allí dividiendo esos campamentos es donde Jacob tiene que pelear con el ángel del Señor. Es tan porfiado que hasta se enfrenta toda una noche peleando a lucha libre con el ángel del Señor. Y peleen y peleen, yo creo que el ángel lo revolcó y le dio una tunda para que entendiera que él no era por su fuerza. Él se creía muy súper fuerte, era un hombre muy fornido. De hecho, con lo que conquistó a Raquel fue cuando ella estaba junto a la fuente. Y dice, ¿qué haces ahí? Dice, espero que se reúnan todos los pastores para que levanten la piedra del pozo para dar de beber a las ovejas. Y Jacob dice, pues para, debían de haber llamado a Jacob. Y tal vez ahí haciendo presunción, levanta esa piedra, la quita y la coloca allá. Y eso derritió el corazón también de Raquel, ¿no? Qué fornido, qué fuerte, qué el que necesitaba ella para quitar la piedra del pozo. Preciso este era. Y se creía demasiado en su fuerza, en sus habilidades, en... Se pasó atrás porque él dijo, tal vez corriendo como atleta, Esaú no puede conmigo. Y en esa lucha tenía un propósito, como lo vemos ahí en Génesis 32, que era en esa lucha el Señor por fin hacerle ver que él no podía en su carne. Lucharon toda la noche y el porfiado no se dejaba vencer del Señor. ¿Cuántos podemos identificarnos con Jacob? El Señor lucha con nosotros y nosotros no nos queremos dejar vencer. Al fin ya el ángel del Señor se cansa y dice, tengo que irme. Y él agarrado, tan porfiado, dice, y no te dejo ir hasta que no me bendiga. Y allí Jacob tiene que reconocer su antigua naturaleza. Y el Señor le dice, ¿cómo te llamas? En la teofanía del ángel del Señor. Dice, me llamo Jacob, me llamo mañoso. Eso significaba Jacob, mañoso, torcido, engañoso, calcañalero, tobillero. Y el ángel del Señor le dice, no será más tu nombre Jacob, sino que de aquí en adelante será Israel. Y como no le quería soltar, le tocó uno de los, aquí el tendón, él creía que el ángel lo podía derrotar, a Dios nadie lo puede derrotar, y lo dejó cojo de ahí en adelante. De ahí en adelante Jacob empezó a cojear. Y Jacob podría decir, ¿en qué noto que me has amado, que me hayas dejado cojo de aquí en adelante? Pero ahí significó quebrantarlo en la carne y empezar a gobernar en su vida. Y de ahí en adelante, no más Jacob gloriándose en su carne, en su fuerza, sino en el poder del Señor. En una vida gobernada por el Señor. Podemos, tal vez, tomar mucha similitud en nuestra vida de Jacob. Dios lucha con nosotros para nuestro bien. Y nosotros somos porfiados luchando para nuestro mal. Pero hay esperanza. ¿Qué tiene que quitarle el Señor para que tú termines esa lucha con el Señor y entregues su vida por completo a Él? Algunos les debe quitar un brazo, otros una pierna, otros quedar en silla de ruedas, a otros la cabeza. No tanto. Ojalá no sea tanto lo que deba quitar el Señor. ¿Qué debe tocarte el Señor hoy para que su vida sea quebrantada para Él? Hoy personas en circunstancias como las que describimos dan gracias al Señor por haberles tocado en esa forma y por haber derramado su amor en esa manera para salvación de sus almas. ¿Qué piensas que el Señor debe quebrantar en tu vida en esta mañana? Él lo va a hacer, y lo va a hacer no porque te aborrezca. ¿Por qué lo va a hacer? Por puro amor, para salvar nuestras vidas. Y así que vemos en esta primera parte de Malaquías realmente lo que el Señor significa de un hombre quebrantado ante el Señor, un hombre que pudo responder ante el amor de Dios aunque luchó mucho. Y si nosotros somos Jacob, hay esperanza también para nosotros. Mientras tú quieras, hay esperanza. Mientras tú anheles la obra de Dios en tu corazón, hay esperanza. Y mientras más Jacob te sientas, más esperanza hay. Simplemente en Jacob vemos un hombre respondiendo al amor de Dios. El verso 5 dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí el Señor dice, a Esaú destruiré, mientras que a Jacob lo volveré a la vida. Verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿tú llamas al Señor padre? Yo lo llamo, papi, padre. Pero el Señor, a los que le llamamos padre, nos reclama algo. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? La ley dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos días sobre la tierra. ¿Quieres vivir una vida larga? Primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Pero el Señor ahora dice, si me llamáis padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros? Dice a vosotros, oh sacerdotes. Y es bueno que cuando está esa palabra sacerdotes, no digamos, uy, menos mal que es para los sacerdotes. Recuerde que la Escritura dice que a nosotros, en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho para Él, ¿qué? Reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. Eso nos ve el Señor y esa es nuestra categoría para con Él en el Señor Jesucristo, reyes y sacerdotes. Dice, vosotros que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esta gente era cínica. Señor, pero ¿cómo no nos premia lo juicioso que nos hemos portado? Y el Señor empieza a reclamar cosas y ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y la respuesta es, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y todo el punto que viene aquí es que valoramos en poco las cosas de Dios. Que hay tiempo para familia, que hay tiempo para paseos, que hay tiempo para vestirnos, que hay tiempo para nuestras empresas y cosas, pero no hay tiempo para ¿quién? Señor. Que el Señor siempre recibe nuestras obras. Siempre. Siempre el Señor en un plano relegado. Bueno, si me queda tiempo. De pronto algunos haciendo su inventario espiritual de 52 domingos que pudieron ir a la capilla, fueron 20. Se me rajé en la ida de los estudios. Pasé con 2 el año. Eso no cuenta. Señor me da, voy a procurar estar estudiando su palabra. Si me queda tiempo. Cuidado. El Señor se queja de estas cosas aquí, dice, porque para mí siempre es las obras. Y no es cierto que cuando a veces pensamos en el Señor, le queremos dar lo que a nosotros ya no nos sirve. Hay muchas personas que, ay, ¿qué hacemos con ese sillón viejo que está ahí en la sala? Porque me compré un nuevo sillón para la Navidad. ¿Qué hago con ese sillón viejo? Ah, ya tengo la idea. Démoselo al Señor. Llaman a la capilla. Tengo un sillón viejo para el Señor. ¿Y quién se va a sentar en el sillón nuevo? Siempre el Señor recibe las obras, lo podemos decir de la mesa, los huesos. Y Él dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Hubo un hombre que tenía un piano viejito, en cierta congregación, en cierto país, lejos. Y compró un nuevo piano, el piano de su vida, el que deseaba tocar. Y llama a la capilla diciendo, tengo un piano para donar al Señor. El pastor dice, bueno, habrá alguien recogiéndolo. Tal día, tal tiempo lo van a recoger. El Señor empezó a tratar tan duro en el corazón de este hombre. ¿Sabe cuál piano salió para la capilla? El nuevo. Y él siguió con su piano viejo. ¿Qué pasa con nuestras prioridades? Muchas veces primero yo, segundo yo, tercero yo, y después que me pongan a mí. Y es lo que Dios está reclamando. Que verdaderamente el lugar que Dios ocupa no es el que Él merece. Vean lo que dice en el verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba haciendo la gente? Mira, hay una vaca vieja que se va a morir. De pronto saquemos algo bueno de esa vaca, ofrezcámosela al Señor. Hay un cordero ahí quebrado, patitorcido, antes de que se lo coman los chulos, démoselo al Señor. Pero bueno, de pronto tú no tienes ni corderos ni vacas. ¿Cómo se aplica eso para tu vida? En la ubicación que Dios tiene en su corazón. ¿Qué posición tiene Dios en su corazón? Si es el número uno, que sea acompañado por nuestra vida, como que es, Él es el número uno. El hombre que llega contento y le dice a su esposa, mi amor, Dios es bueno con nosotros. Mira, esta vaca dio dos becerros. Uno será para mí y otro para el Señor. Crecieron los becerros. Le preguntaban, ¿y cuál es el del Señor y cuál es el suyo? Dice, no, entre el Señor nosotros no peleamos. Uno es el mío y otro es del Señor. Después que pasó año y medio, los becerros ya estaban grandes. Llega un día triste a la casa y dice, mi amor, el Señor sí está de malas. Se le murió el becerro. ¿Cómo nos parecemos, no? No hablemos tanto de becerros, pues aquí es que no haya ningún ganadero, pero eso se aplica a todo aspecto de nuestra vida, todo el manejo de nuestro tiempo, nuestros talentos, las oportunidades que el Señor nos da, todas las cosas que Él pone en nuestras manos. Siempre somos parecidos a esto. Y el Señor dice, llévale esa vaca flaca, vieja y apestada al gobernador. A ver si se la recibe. Por lo menos lo manda a la cárcel por grosero. El verso 9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. No podréis agradarle si Él no es el número uno en tu vida. Si el anhelo y supremo deseo no es agradarle a Él y ponerle a Él en el lugar especial en tu corazón y ser Él el primer y gran amor de tu vida. Verso 10: ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Otro problema. ¿Sabe cuál era? Nadie quería ser voluntario en las cosas del Señor. Nadie. ¿Será que han cambiado mucho las cosas? Y aquí el Señor dice: nadie quiere servirme. Nadie quiere servirme de balde, nadie quiere ser voluntario. Todo el mundo que dice: bueno, necesita que vaya a servir al Señor. ¿Y cuánto pagan? ¿Y cómo va a ser mi oficina? ¿Me dan carro? ¿Y cómo van a ser mis garantías sociales? Me dicen: te inscriben al seguro social. No, seguro social no, eso no, ahí no lo atienden a uno. Me dan esto, esto y esto si quieren, o si no, otra joya como yo no encuentro. Terrible. Nadie quiere servir voluntariamente al Señor. Y los que lo hacen de pronto están desanimados diciendo: no paga servir al Señor. Era un tiempo en el cual el pueblo de Dios había caído en tal depresión espiritual que estaban diciendo: pero ¿pagará o no pagará servir al Señor? ¿Con qué nos presentaremos ante Él? El salmista también pregunta estas cosas. Acompáñenme por un momento al Salmo 116. Sirviéndole, llevando corderos, ¿con qué? ¿Qué necesitará Dios para que yo me presente y le sea agradable a Él? En Salmo 116, verso 12, vea lo que el salmista dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué necesitará Dios? Déjeme decirle que Dios no necesita nada. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen: el Señor necesita tal cosa y por favor envíe sus ofrendas y diezme, porque si no el banco del Señor se declara en quiebra. ¿No? Sí. Dios es dueño de toda la plata, de todo el oro, y no se necesita ninguna presión. Si quiere, dé, y si no, disfrútelo, que será lo único que disfrutarás, porque después ya no habrá tiempo para que lo disfrutes. ¿Con qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le daré que Él necesite? ¿Qué piensas que Dios necesita? Nada. Solo necesita tu compañía. Pero mira lo que el salmista dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Él hacer una evaluación de lo que Dios pudo necesitar o requerir, solo vio echar mano de lo que Él ha hecho por nosotros, de sus promesas y de estar junto a Él. El hombre no podrá dar nada a Dios para que Dios se beneficie. Dios nos ha dado mucho para que nosotros nos beneficiemos. Y muchos no asisten a la capilla porque dicen: no, allá le cobran a uno la entrada. De hecho, siempre pasan las bolsas y le cobran a uno la entrada. Dios no está interesado en su dinero, nosotros tampoco. Dios está interesado en su alma. Si Él tiene tu corazón, se te tiene todo a ti. Unos misioneros que ministraban en una tribu indígena de México cuentan una anécdota que, pasando el plato de la ofrenda y meditando en estas cosas, allí había un indígena que se tocó y no tenía nada en el bolsillo y quería ofrendar. Al fin pasó el plato y le dice al ujier: más abajo. Y el ujier lo pone más abajo. Dice: más abajo, lo baja más. Al fin hasta que lo puso en el piso y este hombre se paró sobre el plato de la ofrenda. Tal vez eso es lo único que Dios quiere. Nuestra vida ofrendada a Dios. Nuestra vida que responda al eterno amor del Señor. Él no está tan interesado en las monedas que no le reciben en la buceta, pero está interesado en ti. Tú cuentas mucho para Él, en tu alma, en tu salvación, en tu corazón, las cosas que Dios quiere. Y ahora, meditando en esto mismo, vayamos a Miqueas capítulo 6, verso 8, un poco más adelante. Dios nos ha mostrado realmente lo que Él desea de nosotros. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente amar hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. Solo a través de Cristo, justicia nuestra, podemos hacer justicia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y volviendo al libro de Malaquías, el Señor dice: nadie quiere servirme, abrir mis puertas, ni cerrarlas, ni prender las lámparas, si no es por precio. Nadie quiere ser voluntario. Verso 10, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo tengo complacencia en vosotros. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El Señor llegó al punto en que dice: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Si su corazón no está recto ante el Señor no aceptará nuestras ofrendas. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos anima siempre la Escritura? Leamos en primera los Corintios capítulo 15. En el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el capítulo 15, el verso 58 de la primera carta a los Corintios. También en Mateo capítulo 11, versículos 28 al final del capítulo. Dice en el verso 28 nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Había unos pocos que servían al Señor, pero lo servían a regañadientes todo el tiempo, diciendo: la carga del Señor, la carga del Señor. Y tal vez si limpiaban una banca, decían: esto de servir al Señor sí es duro, pero toca hacerlo con toda buena voluntad. Pase para acá esa escoba, vamos a barrer, porque esto está muy sucio, y si yo no lo hago, nadie lo hace, pero con todo buen corazón y de buena voluntad, como para el Señor lo haga. Hipócritas, ¿sí? Todo el mundo sirviendo, pero algunos que dicen: yo sirvo, pero cuando la gente está aquí, para que me vean, si no pierdo mi servicio. El que sirve a Dios no sirve al ojo del hombre, sino a Dios. Así estaba pasando, y ojalá así no pase en tu corazón. Ojalá si tienes el privilegio de servir al Señor, no esté diciendo:
Pero es que todos atenidos a mí. Es que si yo no enseño a los niños o cambio los de esta laguna, nadie más viene aquí. Lo hace comida, no lo haga. Porque el Señor dice, no aceptaré estas cosas. No recibiré sus ofrendas, no me complaceré en estas cosas. ¿Cómo es la carga del Señor? Es ligera, es liviana de llevar, debe ser llevada con alegría. Dice en el verso 12, y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. El no valorar al Señor como debe ser, así lo toma el Señor. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Aquí con tanto polvo, y se imagina qué me dijeron los del Seguro Social, que soy alérgico al polvo. Pero sin embargo el Señor me ha ayudado y nunca el polvo me fastidia todavía, aunque mi garganta es la que sufre un poco. Pero mira lo que el Señor toma aquí diciendo, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. ¿Qué tal el ladrón encomendándose a Dios y diciendo, Señor, prospérame en el robo y le doy el 10%? Parece que eso fue lo que llegaron a hacer, y aún entre cristianos haciendo malos negocios y cosas fraudulentas, diciendo, Señor, si me sale bien esto, nosotros ya sabemos también cómo negociamos. Qué cosa, como cae la gente en cosas vanas. Nunca. Si se trajiste lo cojo o lo enfermo, presentaste su ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. De hecho, no. El Señor siempre dice, dinero de perros y de prostitutas no entrará en mi santuario. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no aprueba nada indigno, nada oscuro, nada torcido. Y al Señor no lo tramas con una buena ofrenda de lo que tú hiciste torcido y diciendo, bueno, el que reza y peca empata y va muy bien. Nada de eso. Las cosas del Señor deben ser honestas, claras, verdaderas. Verso 14, fuerte versículo para cerrar. Maldito el que engaña. Podéis engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Pero recuerde que el comienzo del verso es, yo te he amado. Pero aquí el Señor dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¡Qué fuerte! El que hace promesas y no las cumple. El que para el Señor, este año sí voy a entregar mi vida al Señor, voy a orar, voy a leer su palabra, este año sí ya me permitió, y nunca cumple sus cosas que promete al Señor. Dice el verso 14, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El Señor exige que se le tema, se le respete, se le honra. Hay algunos, como en el drama de fin de año, que la presencia de Dios les es molesta. Ojalá no sea para ti, sino que anheles siempre estar bajo la inminente mirada del Señor y darle gracias al Señor, porque los ojos del Señor siempre están sobre tu vida, sobre ti. El drama representaba a esas personas que les molesta la presencia divina, la compañía del Señor, la presencia en Cristo Jesús, su Santo Espíritu, toda la plenitud de Dios contigo. Pero el Señor quiere que entendamos que con amor eterno nos ama, pero también que Él merece honor, merece respeto y merece ser temido. El fuego de la presencia de Dios es purificador para nosotros los que conocemos su misericordia y su amor, pero también puede ser fuego consumidor para los que lo desprecian. Qué precioso es el cristiano que dice: maravilloso es estar en las manos del Señor cuando su corazón es recto ante Él en sus brazos y regocijarme en su presencia. Pero qué terrible para aquel que diga: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo para Cristo. Y ese mismo Señor es el mismo que vamos a tener que responder. O será para bendición o será para maldición sobre nosotros. Pero si en esta mañana todavía tú quieres, algunos dicen: sí, yo quiero y anhelo la obra de Cristo en mi corazón, pero yo dudo, ¿será que Cristo quiere la obra de Él en mi vida? A una persona que preguntaba estas cosas, ¿sabe qué hizo el Señor con él? Le pasó por su mente toda la realidad de Cristo siendo coronado de espinas, golpeado, abofeteado por los soldados romanos, humillado, con esos látigos, sacada su carne y derramada su sangre, y luego colgado en la cruz, y le dijo: todo eso lo hice por ti. Vuelve tus ojos a la cruz nuevamente y pregúntame si no crees que me importa. El Señor quiere, seamos realistas, nosotros somos los que no queremos. El Señor quiere su obra completa en nuestras vidas. Y si tú dudas, pon tus ojos en la cruz del Calvario y sepa y experimenta cuánto le importamos, cuánto le valemos y cuánto Él nos aprecia y con cuál amor eterno nos ama. Amor incondicional, amor puro, amor verdadero, y que hallamos con el Señor. Ojalá podamos responder al amor de Dios. ¿Qué será? Padre, que...